Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Memo Morales fue un cantante venezolano conocido a nivel nacional e internacional como el Gitano Maracucho, ya que fue la voz principal de importantes orquestas del país. En 1945 llegó a Caracas, donde participó en el programa de Radio Difusora Venezuela llamado Puarte Infantil, en el que interpretó el tango Princesita Rubia, que lo hizo merecedor de su primer premio musical. Con él escuchamos Juanita Bonita.
Mucho, mucho te quiero. Mi corazón de amor con pasión palpitó. Tú me has sabido comprender, dicha me has dado. A todo mi ser que tanto te he amado. Pero mañana me voy, mañana me dejarás. Y pronto, muy pronto, Juanita, tú me olvidarás.
Juanita bonita, Juanita bonita,
Juanita mía,
Juanita bonita,
Juanita de mi vida,
Juanita bonita,
tú me dijiste te quiero,
Juanita bonita,
no, 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 no,
Juanita bonita,
Juanita linda,
Juanita bonita,
Juanita de mi vida,
Juanita bonita.
Reportan saldo blanco en la romería de Santiago Tlaltelolco. La separación de residuos ha propiciado un buen tratamiento final de la basura en el vertedero de Colotlán. Mezquitic y Huejuquilla, dos de los municipios que más atención solicitan por casos relacionados con menores de edad. La atención a la violencia de género no ha sido prioridad para los gobiernos, afirma experto de la UDG. Con un talento nato encaminado a las artes literarias y artísticas, Marco Alberto Solano Gándara ha dedicado su vida a la música, la composición y el perifoneo. En el perfil de hoy conoceremos la primera parte de su historia.
Thank you.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les recuerdo los números telefónicos de cabina por si desean comunicarse. 499-99-242-33 u 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Más de 14.000 personas participaron en la romería que este año dejó un saldo blanco, afirma subdirector de la policía. Adelante con los detalles de esta información, Lupita, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Con la intención de salvaguardar la seguridad en la romería de Santiago Tlatelolco y por la afluencia de personas que participan en esta tradición, montan un operativo especial a unas horas de concluir la festividad. Alejandro Salvador Gordiano Pinedo, subdirector administrativo de la policía en Colotlán, adelantó que la jornada se había ejecutado sin mayores contratiempos.
Hasta el momento tuvimos una buena participación de cantidad de gente y sobre todo bastante orden en la actividad de la romería. Hemos tenido prácticamente un saldo blanco, un comportamiento excepcional de la ciudadanía. Solamente por ahí tuvimos un vehículo salido de la carretera, un detalle mínimo, no hubo ningún lesionado ni daños en el vehículo se pudo recuperar de manera automática, de nada cuenta la cita práctica. Tuvimos incidentes menores, se atendieron personas con temas de raspaduras, caídas, por el tema del asunto de la caminata temprano, pero nada de relevancia. La ciudadanía tuvo un gran comportamiento y sobre todo disfrutaron de la fiesta en familia.
La volcadura citada por el subdirector no registró ningún lesionado y por ello Gordiano Pinedo insistió en que las festividades dejaron un saldo blanco y sin hechos que lamentar.
Este vehículo, prácticamente el incidente ocurrió como eso de las 3 de la tarde. El vehículo iba hacia otra comunidad, no se dirigía ni siquiera a la comunidad de Santiago Tlatelolco. Va por la carretera, pierde un poco el control por un detalle de grava, se sale de la cinta asfáltica, pero el vehículo prácticamente paró, terminó, no hubo ningún lesionado y el vehículo tampoco sufrió ninguna avería.
Para identificar las zonas de riesgo y atender los incidentes ocurridos durante la jornada, se coordinaron con elementos de Protección Civil, voluntarios del Grupo Ares y de Rescate Escorpión para sumar un total de 75 personas previo al operativo y atendiendo también la situación epidemiológica que apremia en la entidad, el personal de salud llevó a cabo algunas estrategias en la localidad, comentó el subdirector de policía.
Creemos que hubo una afluencia aproximada alrededor de los 14.500 personas las que asistieron en el transcurso del día, con las cuales tuvieron un gran comportamiento y sobre todo disfrutaron de los eventos tanto deportivos como del tema cultural, gastronómico y sobre todo religioso del día del evento del día de hoy.
Ahora que se ha tenido un repunte de casos de dengue, ¿se coordinó con la Secretaría de Salud también al respecto?
Sí, ellos estuvieron haciendo al parecer trabajo previo, días antes. 3 días antes estuvieron por ahí coordinándose con vehículos sobre la comunidad, haciendo revisiones en los domicilios. Desconozco exactamente el operativo que ellos se hayan desplegado, pero sí tuvimos conocimiento que estuvieron realizando actividad en la comunidad 3 o 4 días antes.
De acuerdo a sus apreciaciones, más de 14.000 personas participaron en la romería. Por los casos o reportes atendidos, determinaron que las festividades se realizaron sin ningún contratiempo, dejando consigo un saldo blanco. Hace algunos minutos nos comunicamos también vía telefónica con el subdirector, porque el día de anoche fue cuando nos dio este saldo y todavía estaba pendiente un evento más. Sin embargo, confirmó que en efecto las festividades se llevaron sin ningún contratiempo. Vía mensajes, el director de la región sanitaria nos confirmó que previo a estas actividades se realizaron nebulizaciones y también control larvario en la comunidad de Santiago Tlatelolco. Ana Cristina, esto es parte del reporte que emiten las autoridades con relación a la participación que hubo de esta romería que año con año se realiza en la comunidad de Santiago Tlatelolco.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Pues excelente noticia y sin lesionados el accidente que hubo ayer, la volcadura de un vehículo.
Así es, de acuerdo a lo que se nos informó, bueno, pues la persona perdió el control de su vehículo, obviamente se sale de la cinta asfáltica, pero ni él ni su vehículo sufrió daños, entonces ellos con base en esto también determinan que no hubo ningún hecho que lamentar y bueno, pues por eso insisten en que esta romería se llevó con saldo blanco.
Te agradezco mucho. Vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, la separación de residuos ha propiciado un buen tratamiento final de la basura en el vertedero de Colotlán, afirma funcionario. Y Mezquitic y Huejuquilla, dos de los municipios que más atención solicitan por casos relacionados con menores de edad.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 8 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Evodio y Hugo. En 1842 nace el historiador y arqueólogo mexicano Francisco del Paso y Troncoso, quien dedica sus investigaciones a la indagación de fuentes documentales de procedencia indígena y autores españoles del siglo XVI. Muere el 30 de abril de 1916 en Florencia, Italia. En 1967 fallece el revolucionario argentino Ernesto Che Guevara, uno de los principales ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana desarrollada entre 1953 y 1959. Nació el 14 de mayo o el 14 de junio de 1928.
Mañana el dólar se compra 18 pesos con 45 centavos y se vende 19 pesos con 85 centavos. El euro se compra 21 pesos con 5 centavos y se vende 21 pesos con 90 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Aunque el basurero municipal ya rebasó su capacidad, el mantenimiento que recibe y la correcta separación han permitido que continúe funcionando, afirma el director de Aseo Público. Adelante con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que la correcta separación de residuos que se lleva a cabo en Colotlán ha contribuido a poder dar un buen tratamiento final a los residuos cuando llegan al vertedero, ya que, aunque este se encuentra rebasado en su capacidad, las acciones de mantenimiento permiten que continúe en función, así lo afirma Jaime Godoy Reyes, director de recolección y aseo público en Colotlán.
Pues este vertedero ya rebasó lo que es la capacidad, más nos hemos mantenido por el mantenimiento que se le ha estado dando continuamente. Continuamente se le avienta una capa de al inorgánico, que es el más fuerte, se le avienta una capa de inorgánico, lo que va restando porque no se queda todo, y de ahí se le avienta una cubierta de tierra para compactar, se compacta, y bueno, eso es lo que nos ha dado espacio más o tiempo más de vida de este vertedero. En lo de que es la sanitario, pues de la misma manera lo estamos trabajando. Y el orgánico, por ahí se hace la fosa del orgánico. Yo la empecé a trabajar en esta administración, empecé a trabajar con esas fosas que son muy amplias, muy grandes, y ahí se va depositando todo lo que es los residuos orgánicos.
Godoy Reyes señaló que a la semana se generan hasta 114 toneladas de basura en el municipio. Reconoció que por el momento continuarán desechando la basura en el mismo vertedero, mientras se opta por la posibilidad de uno de mejor calidad o incluso de uno intermunicipal.
Hay un estimado lo que es residuo inorgánico, que es lunes y jueves. El martes se corresponde a sanitario, martes y viernes, y el miércoles y sábado son los residuos orgánicos. Estamos con un estimado de un promedio de todos los residuos, ya que alguno de ellos, el día que corresponde a sanitario, pues a lo mejor no le llegamos ni a las 2 toneladas o 3 toneladas. Es mucho el volumen, porque va en las bolsitas por ahí los residuos de sanitario, pero cuando hablamos de las otras, pues estamos hablando de 20, 23, 25 toneladas al día, pero haciendo un promedio son alrededor de 18, 19 toneladas diarias de residuos, haciendo un balance con todos los residuos.
El director de recolección y aseo público añadió que han tenido contacto con algunas empresas recicladoras que han dado la posibilidad de recibir algunos materiales. En el vertedero hay un aproximado de 10 personas que a diario recolectan estos materiales para la posterior venta, añadió.
También hay un grupo de personas, pepenadores de ahí en el vertedero, que aprovechan los residuos inorgánicos, como es el plástico, el vidrio, el papel, el cartón, aluminios, metales, todo este tipo de materiales se van sacando. Entonces se está logrando con retirarle del vertedero semanalmente. Se estaba sacando como 8 a 10 toneladas. Yo pienso que ahorita rebasa este volumen, a lo mejor hasta las de 10 a 12 toneladas, las que se están regresando otra vez para a darles el proceso. Ese es el reciclaje, que viene siendo el plástico y por ahí los metales.
El entrevistado reiteró a la población que continúe con la separación de su basura y lo haga conforme lo estipulado en los días de recolección para continuar con el adecuado proceso final de los desechos que llegan al basurero. Hasta aquí con los detalles de esta información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues urge que se trabaje en este proyecto de un nuevo vertedero, pero pues bueno, vamos a ver en qué momento se convierte en una prioridad. Te agradezco mucho la información que nos compartes y vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Estar enamorado es bueno para la salud? Es un punto en el que coinciden de forma unánime los especialistas. Las relaciones de pareja cariñosas y una frecuente actividad sexual favorecen la salud. Esto es por varias cuestiones. La primera, nuestras hormonas, ya que en la fase de excitación aumenta la secreción de oxitocina. El efecto causado, en este caso, de forma inconsciente, nos sitúa en el modo de atender las necesidades del otro, además de intervenir en la formación de los sentimientos. Además, en la unión de los sexos se elimina estrés y nos invade una buena sensación de plenitud y goce. Esto se debe a las endorfinas, también conocidas como las hormonas de la felicidad, aunque no son hormonas, sino opioides de secreción interna que suscitan en el cerebro sensaciones tales como éxtasis, anestesia y bienestar. De hecho, un estudio a largo plazo con 90.000 norteamericanos corrobora que las endorfinas y las oxitocinas refuerzan nuestras defensas corporales. Durante el acto sexual se libera monóxido de nitrógeno, que tiene acción sobre numerosas funciones orgánicas, favoreciendo el riego sanguíneo de los órganos sexuales, lo que al hombre le viene bien, por ejemplo, para prevenir enfermedades de la próstata. Conclusión, las personas sexualmente activas se enferman menos, son más sociables, tienen un carácter más equilibrado y disfrutan más la vida. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta mañana. Se trata de la historia de Marco Alberto Solano Gándara, quien ha dedicado su vida a la música, a la composición y, por supuesto, al perifoneo. Conozcamos lo que él nos comparte.
Amor, no te preocupes por mí. Yo solo quiero que seas feliz.
Llegar al hogar de Marco Alberto Solano Gándara es sinónimo de buen trato. Sentado en la sala de su casa y con guitarra en mano, comienza a recordar su infancia y poco a poco a relatar su vida.
De veras soy un buen perdedor.
Mira, yo desde la primaria tuve la inquietud artística. Siempre tuve la inquietud artística de bailar, cantar, declamar. Mi mamá, que en paz descanse, vio en mí esas aptitudes. Ya ves que las mamás todo el tiempo son las que están más al pendiente de los hijos. Y me compró una guitarra chiquita, un requinto, porque yo tenía los dedos chiquitos, pues estaba en la primaria. Lógico, yo no tenía quien me enseñara nada. En la plaza, en aquellos tiempos, se ponían tendidos de personas que rentaban y vendían revistas. Un día me di una vuelta a la plaza y vi un método de guitarra del maestro Ramírez Ayala. ¿Quién era ese hombre? Yo no sé, pero yo vi la guitarra pintada en la portada, pregunté el precio, lo compré. Y bueno, pues todavía lógico, estábamos en la casa, me puse a estudiar yo solito, a buscarle al método de un modo o de otro.
Marco nació en Colotlán un 29 de septiembre de 1965, es cuate y el cuarto de un total de 8 hermanos procreados por Luis Solano Domínguez y Elena Gándara Velasco. Refiere que su infancia fue como la de todo niño de su época en un Colotlán en el que la paz y la tranquilidad predominaban. Convencido de que lo suyo eran las actividades artísticas, no ponía gran empeño en sus estudios, ya que por su buen desempeño en las presentaciones escolares y festivales, los maestros le daban buenas calificaciones, cosa de lo cual más tarde se arrepintió.
En la primaria, en la Niños Héroes, yo bailaba, cantaba, participaba en rondas. Y bueno, pues ahí se empieza uno a ver las facilidades que tiene de actuar, de estar frente al público y no temerle. Pero pues en esa primaria mi papá se dio cuenta que pues yo nomás le hacía al artista, no aprendía nada. Y me cambia de escuela, me cambia a la López Mateos. Y yo me atenía mucho a los maestros. Dije, pues con esto me califican, me ponen un 10. Inclusive me dieron reconocimientos, medallitas y así por mis participaciones artísticas. Entonces, pues a mí el estudio, pues no me interesaba, ¿verdad? Yo estaba chiquillo, pues dices tú, pues no sabiendo que a la larga te afecta, ¿verdad? A la larga te afecta. Bueno, entonces mi papá toma la decisión de cambiarme a la López Mateos, donde ya estaban mis otros hermanos, y me reprobaron. En tercer año me reprobaron.
Odíame por piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida ni clemencia.
Con la convicción de ser un buen estudiante y no volver a reprobar, enfocó todos sus esfuerzos en aprender todo lo que sus profesores le instruían, pero sin dejar de lado la música y la prosa.
En la López Mateos, ya un poquito más madurito, más serio, empiezo a escribir tipo poesías. Y las maestras y los maestros se empiezan a dar cuenta que tengo mucha facilidad para hacer una prosa, un verso y cuestiones así. Entonces ya, pues me enfoco más a la guitarra. Ya tenía mi guitarra y me enfoco más. Y todo por un comentario de un maestro que me acuerdo bien de su nombre, Ramón Chávez, mi amigo el ratón, que me dijo, es que debes de enseñarte. Él me oía cantar, me decía, cantas muy bien, Marco. Y me decía, bueno, si vas a llevar serenata, ni modo que la chifles. Pues no, ¿verdad? Son chascarrillos que se me quedaron bien grabados. Y bueno, opté por aplicarme más en la guitarra.
Pasaron los años y logró graduarse de primaria. Posteriormente, continuó sus estudios en la secundaria técnica número 17. Fue ahí donde pudo desempeñar todo lo que había aprendido hasta ese momento, ya que coordinó y dirigió la rondalla del plantel.
Anda entre muchos placeres, pero no es suyo ninguno.
Entro a la escuela secundaria técnica número 17 y allí me empiezo a foguear más. Hay un maestro, Salvador Galván, que también tocaba poquito la guitarra y crea una rondalla. Pero tú sabes que la edad de la secundaria pues es la edad más quisquillosa, la más trabajosa. No hay espón de correr, es la más trabajosa. Entonces el profe en un momento decide pues ya terminar con la rondalla. Y a mí yo le digo, profe, si no puede con el grupo déjemelo a mí. Déjemelo a mí y me deja a cargo la rondalla. Y yo les enseñaba pues lo poquito que también él compartía conmigo, lo poquito que nos enseñó también, porque no nos dedicábamos solamente a la música.
Soy como el pájaro en jaula.
Aunque su sueño nunca fue convertirse en artista, poco a poco las cosas se iban dando, siempre aprendiendo y practicando más en su guitarra. A poco tiempo de concluir la secundaria, fue contactado por un promotor de artistas y tuvo, como él dice, su primera experiencia profesional.
Háblenme montes y valles.
Me oye cantar en un festival y me lleva a la XCMA de Fresnillo a cantar en vivo allí con... No recuerdo quién era el locutor, pero se me hace que todavía está vigente. Me fui con un grupo, una caravana artística. Yo nomás iba de relleno. Pues tocó la oportunidad de que nos fuimos a Fresnillo. Fue se puede decir que fue mi primera experiencia profesional, ¿sí? No pasó nada, absolutamente nada, ni conmigo, ni con los Jilgueros del Norte, así se llamaban los muchachos de aquí del Fraile, descendientes de los Chiquillos del Norte, una agrupación también de muchos, muchos años, y no pasó nada. Bueno, pues la vida sigue, yo sigo tocando. Aprendiendo más, poquito más la guitarra. Nos vamos a Tepechitlán, Zacatecas a seguir estudiando. ¿Por qué me fui para allá? Porque pues mis papás optaban porque pues allá teníamos carrera técnica.
Llegado el momento, estudió para técnico profesional en bovinos de clima templado en el Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 137 de Tepechitlán, Zacatecas. Una etapa difícil por la lejanía de su terruño y familia, pero que profesionalmente le abrió muchas puertas.
Porque no han enverdecido, es que no los han regado.
Llego yo al CBT 137, lo primero que se me ocurre es escribir un himno. Para la escuela. No, pues ya te has de imaginar. Pues todo mundo lo traía uno aquí, lo apreciaba. No, chulada. A donde íbamos a representar al CBT 137 de Tepechitlán, Zacatecas, me llevaban a mí. Y yo cantaba la cancioncita y todos eran mi coro. Y a la salida del pueblo de Tepechi, más adelante, no exactamente, se ha establecido el sistema educativo. Hace ya 3 años, y hasta ahora se los digo. El CBT 137, el CBT 137, el CBT 137 de Zacatecas.
A pocos meses de concluir sus estudios de bachillerato, sufrió un raro accidente que lo imposibilitó por unos meses. Y aunado a un problema de sordera que padece desde los 3 años, Marco pensó que ya no iba a poder cantar y tocar.
Venía en un camión y los camiones antes eran muy rústicos y la gente subía de todo. Animales, fruta. Y pues venía yo dormido y me dormí del lado que oigo, de mi lado izquierdo. Hoy no me cae una naranja y bueno, pues perdí mi único oído. Pero gracias a que todavía estaba estudiando y a mi hermano que está en Estados Unidos, pues luego al Centro Médico de Occidente. Le agradezco a esos benditos doctores, me recuperaron mi oído.
¿Fue muy fuerte el golpe?
Sí, aquí llegué sordo. Aquí llegué totalmente sordo. Me reventó el tímpano, sí. Entonces, me operaron y si te das cuenta, grito mucho, hablo muy fuerte. Es por lo mismo, porque pienso que la gente no me oye.
Después de pasar 2 meses en recuperación, continuó con sus actividades y aunque no estuvo en los meses finales de su carrera técnica, sus maestros decidieron apoyarlo, cosa de la cual se siente muy agradecido.
Salimos bien, gracias a Dios, bien librados. Los últimos 2 meses pues no hice escuela, no terminé mi bachiller, pero el director y los maestros por ahí hicieron algún consenso o algo y me entregaron mi certificado. Fíjate que es algo que no se me olvida nunca. ¿Por qué? Porque pues valoraron todo lo que hacía uno por su institución. Y me daba sentimiento porque pues yo representaba a Zacatecas en lugar de Jalisco. Fui a Michoacán, fui a Aguascalientes, fui a Zacatecas, fui a muchas partes. Gané concursos prenacionales, estatales, pero en nombre de Zacatecas, y quiero decirte que pues yo nací aquí en Colotlán, en Guerrero número 10, soy alacrán de adeveras.
Que encuentres en él.
En la siguiente entrega de este material, grandes logros llegaron a la vida de Marco, pero con ellos también decepciones, compositor de varios temas que se convirtieron en hit, pero que nacieron de duros momentos.
Quizás me busque otro amor. Quizás sea lo mejor.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Porque no quiero que estés en mis brazos soñando con él. Por eso prefiero perder. Por eso prefiero perder.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia, por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Quiero comentarles que tenemos 2 cortesías dobles para que se vayan al Festival Tecate Coordenada. 2 son para el viernes 18 de octubre a partir de las 3 de la tarde y el resto son para el sábado 19. Será en la explanada del Estadio Akron. Así que si hay personas interesadas, favor de comunicarse con nosotros. Vamos a hacer un listado y posiblemente a final de esta semana o el próximo lunes o martes hagamos el sorteo entre las personas interesadas. Tenemos entonces 1 cortesía doble para el día viernes 18 de octubre y 2 para el día 19, sábado 19. 499-992-4233 u 800-701-9999. Continuamos con la información. Desde la Procuraduría de Protección del Menor se atienden casos en todos los municipios de la región, pero algunos solicitan más atención que otros. Adelante con información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. De acuerdo a los casos atendidos en la Procuraduría de Protección del Menor en Colotlán y también con base en los datos proporcionados por su delegada, existen 3 municipios de la región que encabezan la lista de los servicios que le solicitan. Mónica Lares Muñoz nos habla más al respecto.
Creo que los que más nos solicitan es Mezquitic, Huejuquilla. Pues creo que donde hay sede de lo que viene siendo Ministerio Público, que es en Huejuquilla y en Villa Guerrero, es a donde nos solicitan y es pues a donde se trasladan las personas que se ven afectadas por algún delito. En este caso pues es donde nos llaman, porque lo que viene siendo pues juzgados pues prácticamente todos los tenemos aquí. También hemos brindado a San Martín de Bolaños. De hecho creo que con los únicos que no nos ha tocado trabajar es con Huejúcar y Bolaños. Son los, como que los dos que no hemos trabajado.
Además de los casos que atienden en la delegación, existe una coordinación con la oficina que la Fiscalía General del Estado tiene en esta región, y la mayoría de los traslados del personal de la Procuraduría responden a la solicitud que reciben de esta dependencia.
Cuando delegación se traslada a alguna de las sedes de esto es porque realmente la problemática está fuerte. Bueno, una vez fue a Boquilla, tenemos dos casos, en Villaguerrero se atendió uno. Cuando Fiscalía detecta que realmente necesita la presencia de delegación, es cuando nos da el llamado y nosotros, pues con apoyo de las autoridades, acudimos.
Los asuntos relacionados a abuso sexual infantil, los casos de abandono de menores y aquellos relacionados a violencia intrafamiliar se suman a las intervenciones que el personal transdisciplinario de la delegación ha tenido en otros municipios de la región.
¿Todos los casos que lo requieren la Fiscalía tienen que ver con abuso sexual infantil?
No, hay algunos otros, pero a veces que detienen a niños, violencia intrafamiliar, me ha tocado lesiones.
¿Lesiones provocadas por quién?
Por menor. Ahí es donde pues tengo que estar de los dos lados, ¿verdad? O sea, viendo que por una parte no se le violente a uno y de otra parte buscar que no se le violente a otro. Pero pues todo es adaptarse pues a las leyes correspondientes.
Desde la Procuraduría de Protección del Menor se atienden casos en todos los municipios de la región, mayormente en Colotlán, pero hay otros como los citados que también solicitan atención frecuentemente, concluyó. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues gracias por esta información que nos compartes. Y en otros asuntos, los gobiernos deben emprender acciones efectivas y reales de protección a las mujeres víctimas de violencia, afirma analista de la Universidad de Guadalajara. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. En nuestro estado y país, la atención a la violencia de género no ha sido prioridad para los gobiernos locales, estatales y nacionales, ya que la cifra negra indica que los delitos de los que son víctimas las mujeres van a la alza. Mientras las alertas de género no vayan acompañadas de acciones efectivas y reales de protección a las féminas, se van a seguir presentando, señaló en rueda de prensa el coordinador del Centro de Estudios de Género del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Hernández Rodríguez.
El gobierno tiene que tener ese papel de salvaguardar la vida de las mujeres y de la población en general, pero no lo ha logrado porque, desde mi punto de vista, creo que no es un tema prioritario para ellos. Entonces, mientras no sean las alertas de género acompañadas de cuestiones efectivas y reales de protección de las mujeres, se va a seguir presentando. Yo he tratado de reflexionar sobre este tema y pienso, bueno, si la pena de muerte no ha sido capaz de disuadir a los criminales, mayores penas para el delito de feminicidio tampoco lo va a disuadir. Creo que se hacen falta otro tipo de cambios, ¿no? Culturales, educativos, de valor, de valores, etcétera, ¿no?
Hernández Rodríguez señaló que conforme a datos de la ONU Mujeres, en México al menos 6 de cada 10 féminas se han enfrentado a un incidente de violencia. 41.3% de las mujeres han sido víctimas de violencia sexual.
La forma más extrema de violencia, que es el feminicidio, hay 9 mujeres que mueren cada día por cuestiones de género. De 2015 a la fecha ha habido 3.200 feminicidios, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y la Ciudad de México acumula 206 feminicidios, que en proporción no es la ciudad más peligrosa de México, o el estado. El estado más peligroso para las mujeres en México es Veracruz, seguido del Estado de México, y en quinto lugar está Jalisco, un deshonroso quinto lugar.
El experto agregó que existen muchos delitos que no son denunciados y quedan impunes, o muchos otros a los que no se les da el seguimiento, y las mujeres son quienes sufren más violencia comparado con los hombres.
Aunque la incidencia de los delitos es mayor entre los hombres, obviamente porque asumimos mayores conductas de riesgo, andamos en lugares más peligrosos todavía. En los delitos que se cometen contra las mujeres y donde se ven más vulneradas es en los delitos sexuales. Aquí es lo trascendente, ¿no? Por cada delito sexual que se comete contra un hombre, se cometen 11 contra las mujeres. A veces es difícil como hombres pensar que hubiera delitos sexuales contra los hombres. Pero asumiendo las cuestiones de género, no todos los hombres somos heterosexuales. Y ahí es donde el papel del Centro de Estudios de Género intenta incidir a través de la extensión y difusión de tratar de desarmar la binariedad, que solo existimos hombres y mujeres heterosexuales. Entonces, eso no implica que algunos hombres atacados sexualmente sean heterosexuales o no.
Se debe optar por otras alternativas relacionadas con la estructura de las políticas públicas, además de proteger a las mujeres violentadas y darle seriedad a los procesos de denuncia en las instituciones que atienden estos delitos, concluyó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por la información que nos compartes y llegó el momento de despedirnos, agradeciendo por supuesto el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía durante pues toda esta transmisión habitual de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. A las 11 no se pierda En Modo Aleatorio, a las 11:30 La Barra de los 30 Minutos, a las 12 tenemos Anime Stream, a las 12:30 De Mochilazo y después, al revés, perdón, a las 12 De Mochilazo y a las 12:30 Anime Stream. Después, a las 6 de la tarde, no se pierdan a Lupita Arceo y a Julián Esparza con El Garabato y después, hasta las 9 de la noche, tendremos Alternative Dreams. Por cierto, hoy es martes de jazz a las 3 de la tarde con Eduardo Martínez. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.